Bienvenidos a todos a la sala del directo, día 26 de agosto del 2021.
Son 27 ya, por cierto,
En los
te lo
países de
pregunto.
América, pero en España el día 27. Es decir, que la charla la hacemos desde el futuro. Somos viajeros del tiempo, señores. Entonces, vamos a hablar en concreto de dos temas importantes. Vamos a hacer una tertulia. Tertulia, no debate. Que va a ser el tema del alma. ¿Qué enseña la Biblia sobre el alma? Y también el asunto del Arcángel Miguel, porque hay por ahí un par de sectas, la secta Jehová Buda y los adventistas, que enseñan que Jesús es el Arcángel Miguel. Entonces vamos a demostrar con la Biblia que eso no es cierto. Eso es una falsedad. Jesús no es el Arcángel Miguel. Jesús es un arcángel, pero no, nunca en la Biblia se le identifica con Miguel.
Y lo vemos claramente ahí en el libro de Daniel, en donde es claramente el que se le apareció, a Daniel, que tenía las mismas, en Daniel 10, no recuerdo mal, que tenía las mismas características que el propio Jesucristo en Apocalipsis 1, que se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Incluso el mismo efecto tuvo tanto en el apóstol Juan como en Daniel. Y porque ese es el. Y en el Daniel 10 dice que Daniel, uno de los principales, fue en su ayuda. Por tanto, puesto que ya una vez demostramos que ese es el propio Jesucristo, porque aparece las mismas características de él punto por punto en Apocalipsis 1, y en Apocalipsis 1 se le define como el que estuvo muerto y vivo y por los siglos, se descarta por completo que Jesús sea Miguel.
Efectivamente, eso es importante porque en Daniel capítulo 10 se habla de un ser celestial que fue ayudado por el arcángel Miguel. Y resulta que ese ser celestial era Jesús. Y dice que recibió la ayuda de Miguel, del arcángel Miguel. La prueba irrefutable de que ese ser celestial pues no era Jesús. Perdón, no era el arcángel Miguel. Porque fijaos que ese ser celestial de Daniel capítulo 10 tiene las mismas características que aparecen en Apocalipsis capítulo 1. O sea, se refiere a Jesús. A ver, pregunta que le voy a hacer a Tomás. Tomás, hay un pasaje ahí en primera, ya sabes, el pasaje de Primera Tesalonicenses capítulo 4, que habla de la venida del Señor, dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ese es el texto donde los jehovitos atalayados y los adventistas utilizan para decir que Jesús es el arcángel Miguel. Y yo te pregunto, Tomás, cuando dice que descenderá del cielo con voz de arcángel, ¿menciona ahí el arcángel Miguel?
No, para nada. Arcángel significa jefe de los ángeles. Y el problema ahí es que yo en un trabajo puedo tener un jefe, pero puedo tener otro jefe que esté por encima aún. Y yo al jefe que no está por encima de todo le llamo, es mi jefe, es el jefe, sin negar por ello que hay otro jefe que está más arriba todavía. Y aquí pasa lo mismo. Jesús es arcángel, pero no es el arcángel Miguel. Él está por encima.
Así es. Es que estas sectas enseñan que solamente hay un arcángel en la Biblia, que según ellos es Miguel, nada más. Y ya no hay más arcángeles. Yo digo, ¿dónde dice la Biblia que solamente existe un arcángel? En ninguna parte, ¿verdad, Tomás?
Efectivamente, una cosa parecida a lo de que pretender que hay un solo Dios. En ninguna parte dice existe un solo Dios. De hecho, como sabemos perfectamente, las partes no aparecen, las palabras solo han sido interpoladas a las traducciones de la Biblia, no aparece original. Y aquí es una cosa parecida.
Efectivamente. O sea, la Biblia nunca dice que solo existe un arcángel. Entonces, ¿por qué dice Pablo que Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios? Descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Porque sencillamente Cristo es un arcángel. Él es el jefe de los ángeles. Por eso dice la Biblia que Jesús vendrá con todos sus ángeles. ¿Por qué? Porque Él es el jefe de todos ellos. Arcángel es una palabra que está formada por arc y ángel. Arg, a ver si sabe el hermano Tomás qué significa la palabra griega arg.
Yo me figuro que tendrá que ver con jefatura.
Exactamente, significa el principal, significa jefe. Él es el jefe de los ángeles. Eso significa arcángel. Y Miguel es uno de los arcángeles de Dios. Y sobre Miguel hay otro arcángel, hay otro jefe todavía superior, más grande, que es Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, realmente no hay ni un solo versículo en la Biblia en el cual puedan basar esa patraña de que Jesús es el arcángel Miguel. Ni uno. A Jesús nunca, nunca, nunca en la Biblia se le llama Miguel. A ver, Vinito, ¿en la Biblia tú crees que hay algún versículo donde a Jesús se le llame Miguel?
Yo sé que hay listas enteras de nombres de arcángeles, como el arcángel Uriel, muchos, muchos arcángeles hay. Y que hay gente que son como, digamos, ¿cómo diría yo? Veneradores de ese tipo de arcángeles, o sea, que los tienen como unos seres especiales protectores y dadores de grandes beneficios, como puede ser ciertos galardones que dan. O sea, que los arcángeles los hacía mucha gente como que dan unos dones especiales, ¿no? Como los hindús dicen que a lo mejor que hay diferentes nombres de Dios que te dan unos prosperidad, otros te dan no sé qué, otros no sé cuánto, pues hay gente que también tiene listas de arcángeles que dan ciertos favores con respecto a ciertas cosas.
Sí, pero Benito, a ver, yo la pregunta que he hecho es que si hay en la Biblia un versículo donde a Jesús se le llame Miguel, esa es la pregunta que he hecho.
Pues no lo sé.
Pero si no lo sabes, no sabes nada de la Biblia. No hay ni un solo versículo donde se le llame Miguel a Jesús. Ni uno. Al contrario, Daniel capítulo 10. Se hace una clara diferencia entre Miguel y Jesús.
Claro. Yo sé que lo que dice Tito con respecto a los arcángeles, que hay muchos arcángeles, sé que eso es verdad. Y que hay gente que venera a los arcángeles porque, según ellos, los diferentes arcángeles pueden dar diferentes como dones, diferentes, ¿cómo te diría yo? Beneficios, no sé.
A ver, bueno, primero antes quiero decir que ha mencionado Benito, que si el arcángel Uriel, el otro pollo...
Es que ya hay muchos, hay muchos, muchos. Yo antes había muchos, ahora se me olvidó ya.
Eso aparece en el libro de Enoch.
Sí.
En la Biblia jamás aparece el nombre Uriel por ninguna parte.
Sí, quería comentar que el libro de Enoch, sin negar que tiene partes muy buenas, y de hecho Judas Tadeo lo usa, pero el problema del libro de Enoch es que no está exento de interpolaciones, por eso no forma parte del canon de las escrituras de Enoch. El texto, tal y como nos ha llegado en estos momentos, tiene algunas interpolaciones, y que aparte hay cosas que están en pugna con la Biblia.
Efectivamente, desde luego el libro de Enoch es un libro manipulado, ¿vale? Se menciona en la Biblia, el apóstol Judas Tadeo lo mencionó, séptimo desde Adán, es una profecía que aparece en el libro de Enoch. Sí, es una profecía verdadera, pero bueno, eso no significa que el 100% del libro de Enoch sea correcto. Vale. Bueno, a ver, yo creo que ya hemos tocado, hemos terminado el tema este del arcángel Miguel, que no es Jesús, muy sencillo de entender. Entonces entramos en el tema del alma, un tema importantísimo, importantísimo. Vamos a comenzar haciendo una pregunta. A ver quién sabe la respuesta. La voy a lanzar aquí a la sala. Simplemente, bíblicamente hablando, que sea la respuesta breve y clara. ¿Qué es el alma según la Biblia? A ver si alguien lo sabe.
¿Cómo, hermano? ¿Cómo es la pregunta?
La pregunta es, ¿qué es el alma según la Biblia? ¿Qué es el alma? Venga, a ver si algún hermano sabe la respuesta, pues que hable. Y ya está.
El alma es el ser, la persona completa. Un ser vivo, por ejemplo, el ser humano... completo, con su vida, su ser, su personalidad, su cuerpo, es un ser, es un alma viviente.
Bien, el término alma hace alusión siempre en la Biblia, o bien a la persona completa. Vemos, por ejemplo, Génesis 2:7, que Adán fue hecho un alma viviente. Por favor, Benito, si podías bajar un poco eso, sí, que llegó a ser un alma viviente. La consecuencia resultante de la combinación del aliento de vida, que es el ruaj, el espíritu, el ruaj, es decir, la energía divina, con la silueta, dio lugar a que Adán fuera un alma viviente. A los animales le llama almas, y también el alma es un término que hace alusión a la vida. Hay, por ejemplo, incluso se habla del alma de Dios en Proverbios 8:16, y no quiere decir que Dios tenga un fantasma, obviamente, en su interior, ¿no? Como dice que siete cosas abomina su alma.
Entonces, Tomás, ¿cuál es la palabra hebrea que se utiliza para alma?
La palabra hebrea es nefesh.
Efectivamente, es nefesh. ¿Y la palabra hebrea para espíritu cuál es?
Es ruach.
Eso demuestra de forma bien clarita que el alma no es el espíritu. Porque por ahí muchos creen, muchos iglesieros, que el espíritu y el alma es lo mismo. No, 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 son dos cosas muy diferentes. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 7. Dios crea a Adán del polvo de la tierra, sopla en su nariz el aliento de vida. Ahí la palabra hebrea, ¿cuál es, Tomás? El aliento de vida.
Rúa.
Y entonces Adán se convierte en una nefesh, en un alma viviente. O sea que la diferencia entre el espíritu y el alma, ¿cuál es? Que el espíritu es la energía que nos da la vida. Y el alma es el resultado de esa unión entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, ese resultado es el alma viviente, el ser vivo, la persona.
Tenemos también un ejemplo muy bueno en Job, capítulo 33, el verso 4, donde dice: el aliento, nos ha escrito, del Todopoderoso me hizo, me dio vida, el aliento. O sea, el aliento o espíritu no es vida en sí, sino que es lo que da la vida, que es diferente.
Que eso hasta lo dijo el propio Jesús en Juan 6:63. El espíritu es lo que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Lo veis? El espíritu es lo que da la vida. Es esa energía que nos da la vida. ¿Y el alma qué es? Pues es el ser viviente, es la persona. Siguiente pregunta que voy a hacer al grupo, a la sala. Entonces, ¿el alma es mortal o inmortal?
El alma es mortal.
Depende si la persona se mantiene fiel completamente a Dios hasta la muerte, entonces su alma será inmortal porque Dios le dará la inmortalidad. Pero si peca, como dice la palabra de Dios, el alma que peca ella misma morirá. La muerte es lo contrario a la vida. Si tú le pegas, si le cuentas un chiste a un muerto, no se va a reír, y si le pegas un martillazo en un dedo, tampoco va a llorar. O sea que lo muerto quiere decir que no existe, quiere decir que no oye, que no ve, que no siente, que no recuerda, que no padece, que no puede orar, que no puede amar, que no puede odiar, que no puede tener celos, y lo vivo pues es diferente, puede tener todo eso.
Bien, bueno, yo la pregunta que he hecho es si el alma es tiempo presente, no he dicho si el alma será inmortal. Ha dicho una cosa muy cierta, Vinito, muy correcta, es que el alma será inmortal, pero el alma será en tiempo futuro de los salvos. Efectivamente, recibiremos la inmortalidad. Esto mortal se revestirá de inmortalidad. Pero ya la pregunta que hice es si el alma por naturaleza es inmortal. A ver que nos responda el hermano Tomás.
No, para nada. Y en 1 Timoteo 6:16 dice que el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al cual ningún ser humano ha visto ni puede ver, el cual mostrará al Rey, la venida de Cristo. Y en Romanos 2:7 dice, los que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Esos tienen por naturaleza la gloria? No. ¿La honra? No. La inmortalidad tampoco, la busca no la tiene, por tanto no se puede ser.
Fijaos bien que el texto que acaba de citar aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad. Si buscamos y tenemos que buscar la inmortalidad, porque no la tenemos. Tú no puedes buscar algo que ya tienes. Si la estás buscando es porque no la tenemos, así de claro. O sea, la inmortalidad es algo, como hace un minuto ha dicho Vinito, es algo que sí, que la vamos a tener, seremos inmortales, pero cuando venga el Señor en aquel día. Y esto mortal se ha revestido de inmortalidad. Esto corruptible se ha revestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Eso es cuando seremos inmortales.
Será un premio, un galardón.
Va a ser de los creyentes, la inmortalidad de los creyentes. Entonces la siguiente pregunta que voy a hacer es esta. ¿Los malvados serán inmortales, sí o no?
No, hermano.
¿Y por qué? ¿Por qué los malvados no serán inmortales?
Porque en la Biblia se enseña que los impios o malvados, que es lo mismo, pues esto tiene un destino. Todos aquellos malvados, los que hayan practicado y aman la mentira, las fornicaciones, asesinar personas inocentes, o más bien que derrama sangre inocente, etcétera, etcétera, como se enseña en Apocalipsis 21:8, pues todos estos se van a ir a parar en el lago de fuego. Que como el Señor Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 8, creo que es el versículo 8, ¿no? Que dice, temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la destrucción, en el fuego de destrucción, creo que algo así que decía. Ahí donde van a ir para todos los malvados y van a dejar de existir para siempre. Por tanto, no van a vivir para siempre, como enseñan por ahí, que el alma es inmortal.
Muy bien, hermano Dani. Has dado un pasaje muy importante. Uh-huh. Mateo 10, 28. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Es decir, en el fuego. Es decir, que el alma puede ser destruida por Dios. Por lo tanto, no es indestructible. Pregunta que hago. Entonces, en las iglesias del sistema apóstata, ¿por qué enseñan que los malvados, los impíos, serán inmortales? ¿En qué versículo se basan? Pues se basan, señores y señoras, en Mateo capítulo 25, verso 46. E irán los justos a la vida eterna, mas los otros, los cabritos, dice, al castigo eterno. Entonces, la pregunta que hago, la expresión de Jesús, castigo eterno, ¿significa una vida eterna en un sufrimiento sin fin? Esa es la pregunta. Repito la pregunta. La expresión castigo eterno, mencionada por Jesús, ¿significa una vida eterna en un sufrimiento sin fin? Esa es la pregunta.
Evidentemente no, significa que la destrucción será para siempre. O sea, no tendrán otra oportunidad, otra vuelta de hoja.
Claro, porque el argumento que dan en las iglesias es, como dice ahí, irán estos a la vida eterna y los cabritos, las cabras, los cabrones, al castigo eterno, dicen ellos. Por lo tanto, los justos vivirán eternamente. Y las cabras también vivirán eternamente, porque se habla de castigo eterno. Fijaos qué interpretación, qué argumento más estúpido y más falso. Porque Jesús dice que los que vivirán para siempre van a ser solamente ¿quiénes, hermano Tomás?
Los justos, está claro.
Los justos, las ovejas misericordiosas. ¿E irán estos a la vida eterna? Bueno, mejor dicho, ¿e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna? Ahí lo dice Jesús. ¿Quiénes son los que van a vivir para siempre? Los justos. Ahí no dice que las cabras vivirán para siempre. Las cabras irán al castigo eterno. ¿Y en qué consistirá? Siguiente pregunta. ¿En qué consistirá el castigo eterno? Que nos hable de esto el hermano Tomás.
Pues es una destrucción eterna, es un castigo cuyas consecuencias es eternas, ya que jamás podrás volver a disfrutar de la vida. Y por tanto es un castigo eterno.
Exactamente, eterno en sus consecuencias, el castigo del fuego eterno, epístola de Judas Tadeo, versículo 7. ¿Quiénes, hermanos, hermano Tomás, sufrieron el castigo del fuego eterno?
Dice claramente, los sodomitas, las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice que sufrirán el castigo del fuego eterno.
Sufrieron,
efectivamente. Y sin embargo, esas ciudades no siguen siendo atormentadas actualmente.
Exactamente. ¿Qué ocurrió con Sodoma y Gomorra? Que fueron destruidas por fuego. ¿Siguen existiendo? ¿Siguen ardiendo Sodoma y Gomorra? No. ¿Y cómo lo llamó el apóstol Judas Tadeo? Que sufrieron el castigo del fuego eterno. Y sin embargo ya no siguen ardiendo. Por lo tanto, el castigo del fuego eterno significa destrucción eterna. Destrucción eterna. Pero más aún, dice Judas Tadeo que esas ciudades fueron puestas de ejemplo. ¿Qué significa esto? Lo mismo que ocurrió con Sodoma y Gomorra es lo que va a ocurrir con todos los malvados en el último día cuando sean destruidos por fuego. Porque dice ejemplo, fueron puestas de ejemplo. Si tú pones algo de ejemplo, ¿qué significa? Que eso es lo mismo que va a ocurrir en el futuro con el resto de los malvados. Van a sufrir un fuego, un castigo de fuego literal. Porque yo pregunto al hermano Tomás, ¿el fuego que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra era un fuego literal o era un fuego simbólico?
Obviamente era un fuego literal, claro.
Efectivamente, era un fuego literal que atormentó y destruyó a los maricones sodomitas. Así de claro. El mismo fuego que en el futuro va a destruir a todos los malvados. Por lo tanto, pregunta, ¿los malvados vivirán para siempre? ¿Tendrán inmortalidad? ¿Tendrán un cuerpo inmortal los malvados? Jamás de los jamases. Esa es una doctrina iglesiera de las más falsas y satánicas que se han podido inventar. Yo he leído libros de teología evangélica donde dicen literalmente estos mamarrachos, estos falsos pastores, que los malvados tendrán inmortalidad. Fijaos qué aberración. Cuando resulta que la Biblia dice que la inmortalidad la van a recibir solo los salvos, los que hereden la vida eterna. No, nunca en la Biblia se habla de inmortalidad de los impíos, de los malvados. Nunca. Paso palabra.
A mí me gusta mucho Revelación capítulo 20, del 4 en adelante, cuando dice, habla por ejemplo de las personas que salen de la gran tribulación o que han muerto como mártires durante la gran tribulación por dar el testimonio de Jesús y porque no se han dejado poner su marca, porque no han adorado a la imagen de la bestia ni a la bestia y no se han dejado poner la marca en la mano derecha o en la frente. Y Dios dice que los resucita de entre los muertos, que les da la inmortalidad, puesto que ellos reciben la primera resurrección y la muerte segunda no tiene ya poder sobre ellos, y además dice que gobernarán con Cristo por 1000 años. Entonces, son los premios que da. Primero te da la resurrección de los muertos, que es la primera resurrección, con lo cual la muerte segunda no te va a afectar. Quiere decir que lo que te está dando es la inmortalidad. Y después, pues, reinarás con Cristo por 1000 años. Lo importante es mantenerse firmes y fieles. Y ahí dice, hay uno que dice que está como dando el pitido por la carrera, que dice, preparados, listos, ya. Quiere decir que las personas que son listas están siempre alerta, preparados, están siempre listos, haciendo oración y ruego, para cuando lleguen las grandes pruebas superarlas, esperando esa gloriosa venida de Jesucristo y sabiendo que el premio, el galardón, es la inmortalidad para las personas que permanezcan fieles, aunque los lleve la muerte.
Muy bien, Benito. A ver, pregunta que hago a Tomás. ¿Por qué en el Apocalipsis se identifica la muerte segunda con el lago de fuego y azufre?
Buena pregunta, porque ahí morirán por segunda vez. Una cosa es la muerte que tenemos como consecuencia de heredar las consecuencias de la caída de Adán, es una sola, pero la muerte en el lago de fuego es una muerte que experimentarán por segunda vez los que ahí vayan.
Efectivamente, la primera muerte es la muerte física, cuando vivieron en la tierra, murieron, esa es la primera muerte. De los malvados estamos hablando, evidentemente. Y la segunda muerte será cuando sean arrojados al lago de fuego y mueran por segunda. Pero ya ahí ya no tendrán esperanza ni de salvación, ni de resurrección. Ahí serán quemados y dejarán de existir. Esa será la muerte segunda. Entonces, pregunta que hago también, porque en sectas como la de los jovitos atalayados enseñan que ese lago de fuego y azufre no será literal. Dicen que será un fuego simbólico. Entonces, pregunta que hago al hermano Tomás. ¿Cómo podemos demostrar de una forma sencilla que ese lago de fuego y azufre sí que será un fuego literal?
Bueno, hay textos claramente como Apocalipsis 14:10, donde dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. En Mateo 13:39-40 dice igual que la cizaña se coge y se quema en el fuego, es un fuego simbólico la que quema la cizaña, ¿no? Dice así será al final, cogerá los, al final, no en el momento de la muerte, yo sea de paso, cogerá a los que hacen tropezar, etcétera, y los arrojará al horno de fuego, es decir, al lago. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, es un fuego literal y es un castigo literal.
Y ojo, 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 ojo al manojo, que también se habla de que se queman con fuego, según habla el capítulo 15 de Juan, a las personas que no dan fruto, por ejemplo, que no predican el Evangelio. Dice que son como esos sarmientos que no dan frutos, y dice que esos sarmientos se secan y se tiran al fuego y allí se queman. Es importante también enfatizar lo importante que es hacer lo que estamos haciendo ahora, predicando, llevando testimonio a las personas, ya que esto queda colgado en internet y todo aquel que tenga oídos por él puede escuchar. Y dice que Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero si ustedes llevan fruto, que es una muestra de amor, pues glorifican a mi Padre. Si no, son como unos sarmientos que son cortados y sin parar y son arrojados al fuego. Y como estaba en mi última charla, que es muy bonito, que Dios a las personas que le obedecen, por ejemplo, en este asunto tan importante como es el de predicar, dice, mi Padre los limpia para que lleven más fruto. Y todo esto está intrínsecamente relacionado con el amor. Si tú amas, tienes que predicar, tienes que dar testimonio. Y sabes que es un camino sobrepujante el del amor, que te da más plenitud de vida, más seguridad, más garantía de vida eterna y más seguridad en el galardón, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, de la inmortalidad. Y aparte, o sea, cuando una persona predica, siempre puede desvincularse mucho más y mejor de cualquier cosa mala o perjudicial o pecaminosa. Paso palabra.
Muy bien, Benito. Y además, fijaos, vamos a ver, es muy fácil demostrar a un jovino atalayado que el lago de fuego y azufre sí que será un fuego literal. Y yo voy a decir, os lo voy a demostrar de la siguiente manera. Y cualquiera de vosotros, si un día habláis con un jovudo, pues igual, podéis darle este sencillo argumento. Apocalipsis capítulo 20, ¿vale? En el mismo capítulo donde se habla del lago de fuego y azufre. Bien, Apocalipsis capítulo 20 dice que al final del milenio, millones de personas, engañadas por Satanás, van a intentar destruir Jerusalén, el campamento de los santos. Dice que van a rodear Jerusalén y el campamento de los santos. ¿Y qué dice el texto? Que entonces Dios de repente enviará fuego del cielo y los consumirá. Pues bien, ¿Sabéis lo que dicen los testigos, los juguitos atalayados sobre ese versículo? Dicen que será un fuego literal. Reconocen que ese fuego será literal. Pero cuando en el mismo capítulo 20 se menciona el lago de fuego y azufre, dicen que ahí ya será simbólico, un fuego simbólico. Fijaos qué contradicción,
así es,
qué argumento estúpido, ridículo y contradictorio. Si el primer fuego que descenderá del cielo y los consumirá será literal, pues el lago de fuego y azufre, lógicamente, también será un fuego literal, porque es la misma palabra, fuego, fuego, la misma palabra. Con lo cual se derrumba totalmente la doctrina, la interpretación que los judíos hacen de ese versículo cuando dicen que será un fuego simbólico. No existe tal cosa en la Biblia como fuego simbólico. No existe. La Biblia cuando habla de fuego se refiere a fuego, a fuego, a fuego literal y no a un fuego simbólico. Paso palabra.
Efectivamente, eso está bien claro. Y de hecho ellos tienen también otro texto que quería comentar cuando dice y la muerte y el Hades serán arrojadas al lago de fuego. Esto es una prosopopeya y de hecho aún ahora utilizamos expresiones parecidas, como por ejemplo cuando decimos que España le declaró la guerra a Portugal. Nosotros no estamos diciendo que los valles y los montes de una región le declararon a la otra, sino que a los que lo habitan. Yo aquí veo algo parecido, ¿no? El continente por el contenido.
Efectivamente, ese es un dato muy importante y es así. El continente por el contenido. La muerte segunda es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque en ese lago de fuego literal van a morir por segunda vez los malvados. Y habrán perdido ya la oportunidad de salvación, de la vida eterna en el glorioso reino de Dios, por esos que van a llorar y crujir de dientes. De desesperación, de haber sido tan imbéciles, tan idiotas, de haber perdido esa oportunidad de vivir eternamente jóvenes en el imperio celestial. ¿Verdad, hermano Tomás?
Sin duda, así es.
Pero claro, las cosas que estamos hablando aquí son muy, muy trascendentales. Y estamos hablando de un asunto de tener la vida eterna, la inmortalidad, o de irse cabeza a de cabeza a un lago de fuego ardiente. Si una persona se coge un mechero, una cerilla, o se pone la mano encima de una cocina de gas encendida, verá el gustirrinín que le da. Para que se haga usted una idea. Entonces, eso es lo que realmente, se lo crea usted o no se lo crea, le espera a los inicuos. Es lo que le esperan los inicuos y donde serán por fin destruidos después de ser atormentados. Entonces, claro, ¿qué es lo que Dios utiliza para que la gente tome posición y se pueda salvar? Utiliza personas imperfectas, seres humanos imperfectos, pero que tienen esta fe, esta creencia en Dios para transmitir estos mensajes que están explicados, repetidos y enfatizados una y otra vez en la Biblia. O sea, no es un mensaje de hechura humana. Los ciertos humanos tenemos este conocimiento de parte de Dios que está perfectamente descrito y, repito, repetido, enfatizado una y otra vez en la Biblia y lo transmitimos porque sabemos a ciencia cierta que esto es lo que realmente va a ocurrir, bien sea para bien o bien sea para mal. Por lo tanto, si usted está escuchando esta charla, piense la diferencia que hay entre recibir el galardón de la vida eterna, la inmortalidad, bajo el glorioso reino de Dios, o irse de cabecita a un lago que arde con fuego y azufre y donde será destruido. Y todo por una simple y sencilla razón, por haber elegido obedecer o desobedecer a Dios. Pero si somos inteligentes, pensamos, ¿será razonable obedecer a Dios? Un ejemplo, ¿te gusta que te roben? Pues no robes. Entonces estás de acuerdo, pues estás de acuerdo, sé consistente con eso, ¿no? Porque toda la ley de Dios, al fin de cuentas, estamos todo el mundo de acuerdo con ella, todo el mundo. Nadie quiere que nos roben, nadie quiere que nos maten, nadie quiere que nos mientan, nadie quiere lo malo, nadie lo quiere. Cuando nos ponemos a pensar en eso fríamente, pues entonces, si estás de acuerdo, ¿por qué no lo obedeces? ¿Por qué no lo sigues? ¿Por qué no te pones de acuerdo en armonía con Dios? ¿Por qué no te reconcilias con Dios y haces las cosas bien? Está claro, porque es Dios mismo que da testimonio. Hay dos destinos, de los cuales hablan todas las religiones del mundo, sean cristianos o no, desde hace miles de años. Y eso está escrito en piedra, porque o sea, montones de monumentos arqueológicos de por todo el mundo hablan de esos dos destinos. Uno es glorioso, es bendito, es eterno, es maravilloso, y otro va a ser verdaderamente horroroso. ¿Y quién elige su camino? Usted. Dios siempre está ahí con la puerta abierta esperándote para darte lo mejor, de lo mejor. Pero tú tienes también que poner esa parte tuya, de ponerte de parte de Dios, querer saber de Él, querer aprender de Él, tener la disposición de querer obedecerle, pedirle a Dios que Él te dé la guía, la fuerza para poder obedecerle, para entender que nunca vas a conseguir nada ni más ni mejor sin Dios que con Dios. Es imposible conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios. Ser listos, escoger lo mejor por medio de obedecer y amar a Dios, y escoger el destino maravilloso de la vida eterna, la inmortalidad, no el lago de fuego. Paso palabra.
Bueno, sí, muy bien. Yo quiero resaltar una cosa, una frase que ha dicho Vinito, que es importantísima y es clave. Ha dicho que para recibir la inmortalidad en el futuro hay que obedecer. Obedecer a Dios. Mirad, esto es lo que pasó en el jardín del Edén. Dios le puso a prueba a Adán y Eva. Si ellos obedecían, y es una pregunta que voy a hacer aquí al hermano Tomás, si Adán hubiera obedecido a Dios, a Adán y Eva, y no hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, si hubieran obedecido a Dios, Dios los hubiera premiado, los hubiera recompensado, ¿con qué, hermano Tomás?
Como lo veo, comer del árbol de la vida y no morir nunca.
Exactamente, los hubiera recompensado, los hubiera premiado con la inmortalidad. Esa es la clave. Para recibir la inmortalidad en el futuro hay que obedecer a Dios. Sin obediencia a Dios, como dice la Biblia, Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Que le obedecen. Sin obediencia al Señor no hay salvación posible, no hay premio. Es así de simple. Es como si yo tengo un niño, un pitufo, y le digo, si tú me obedeces y no haces esto, yo te voy a premiar, te voy a regalar un premio, te voy a hacer un regalo. Entonces, si el pitufo me desobedece, ¿le voy a dar el regalo o no? ¿El premio no lo voy a premiar o no? No lo voy a premiar porque no me ha obedecido. Bueno, pues lo mismo que pasó con Adán y Eva. Ellos desobedecieron, no obedecieron al mandato de Dios. Y por lo tanto, ¿Dios les otorgó la inmortalidad? No. Perdieron la oportunidad de llegar a ser inmortales. Porque ¿qué es lo que otorgaba la inmortalidad en el jardín del Edén? ¿El fruto? ¿Qué fruto, hermano Tomás?
El fruto de la vida.
Exacto. El fruto del árbol de la vida. Por eso es que en Génesis capítulo 3... En Génesis capítulo 3, ¿qué pasa ahí? Los expulsa del jardín del Edén y le dice el Señor, no sea que tomen del fruto lo del árbol de la vida, coman y vivan para siempre. Y los echa. ¡Hala! Fuera del jardín. Y ya no vais a tener el premio. ¿Por qué? Porque me habéis desobedecido. Adán y Eva jamás de los jamases fueron inmortales. Nunca. Ni los creó inmortales, ni llegaron a recibir jamás la inmortalidad. ¿Por qué? por la desobediencia. Eso es el pecado. En eso consistió el pecado de Adán y Eva, que desobedecieron al mandato que Dios le dio. ¿Qué opinas, Vinito, de esto que acabo de explicar?
Bueno, yo quería comentar un tema que es profundo también. Ay, pero es que hay palabras o frases que no sé, que no me acuerdo y no puedo expresarlas, pero a lo mejor me vienen con el queriendo. Pero bueno, lo que quería comentar es que no es lo mismo la vida eterna que la inmortalidad. La vida eterna tú la puedes tener y la puedes perder. Por ejemplo, Jesucristo dice que las personas que creen en Él y obedecen a su Padre, creen en su Padre, han pasado de muerte a vida. Y no entran en condenación, no entran en juicio, sino que tendrán la vida eterna o tienen la vida eterna. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás en unión con Dios y con Cristo, estás disfrutando de la vida eterna porque la vida de Dios y de Cristo, estás en unión con Dios y con Cristo, es eterna. No es una vida que digamos que pueda tener muerte. Pasas de muerte a vida, ¿pero a qué vida? A una vida en relación, en unión con Dios y con Cristo, que es eterna. ¿Pero la puedes perder? Sí, porque si tú pecas, dice, por ejemplo, las personas que no aman a sus hermanos no pueden tener la vida eterna como algo permaneciente en ellos, como dice Primera de Juan capítulo 3, que está hablando de, siempre enfatizando una y otra vez la importancia impresionante del amor, que es vital. Es más, el amor marca definitivamente lo que son denominados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y está hablando del amor y está diciendo claramente que las personas que no aman a sus hermanos no pueden tener la vida eterna como algo permaneciente en él. Entonces, una cosa es la vida eterna, que la puedes tener cuando estás en unión con Dios y con Cristo, y la puedes perder si pecas. Porque entonces ya hasta los ángeles disfrutan de vida eterna, ¿no? Pero los ángeles que han caído disfrutan de vida eterna, ya no la tienen. Una cosa es la inmortalidad y otra cosa es la vida eterna. Y después hay otra cosa más, que fue lo que Dios le dio a Jesucristo, pero que ahora mismo no sé la palabra, que por ejemplo Jesucristo ahora ya es un ser que no depende de su vida del Padre, ya es autosuficiente. Nosotros dependemos del Padre, de la energía del Padre, del Espíritu del Padre, del aire, del agua o de la comida. Pero Jesucristo dice que llegó a ser, no me acuerdo cómo, lo que Dios le dio una bendición, un beneficio que él ahora, Jesucristo, ya no depende de la energía del Padre ni de nada para vivir, ni de nada. Es autosuficiente él mismo. ¿Qué pasa? Que seguirá siempre toda la eternidad viviendo en unión con Dios y en unión con el Padre y haciendo la obra del Padre, porque son uno totalmente en todo lo que es vivir en armonía y estar de acuerdo en todo. O sea, se mueven al unísimo en completa y perfecta armonía, ¿no? Pero ya es independiente, ya no depende de una energía de Dios Padre para vivir. Como nosotros, los ángeles dependen de la energía de Dios el Padre, nosotros también. Entonces hay diferentes tipos de categorías, no categorías, bueno, sí, bueno, o tal vez sean categorías dentro de todo esto que estoy comentando, ¿no? La inmortalidad, la vida eterna, y el otro es otro grado más que no me acuerdo yo cómo. Lo había comentado un día con Aguada en una conversación, pero es que ahora no me acuerdo lo que Dios le había dado al hijo, que le había dado, no me acuerdo, es que no me sale ahora, pero ya cuando me acuerdo yo lo diré. Paso palabra.
Bueno, aquí quiero hablar yo un poco, comentar lo que ha dicho Vinito sobre el tema de la vida eterna. Lo que ha dicho Vinito es totalmente falso, es totalmente antibíblico decir que la vida eterna se puede perder, porque según él dice, como acabáis de escuchar, que ya tenemos la vida eterna. Y que si pecas, entonces pierdes la vida eterna, acaba de decir Vinito. Eso es absolutamente falso y totalmente contrario a lo que dijo el apóstol Pablo. Recordad que en la iglesia de Corinto había un hermano que estaba pecando,
así es,
acostándose con su madrastra, que practicaba la fornicación. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Y qué dice seguidamente? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Él pecaba y no se va a condenar, porque dice que será salvo en el día del Señor. Por consiguiente, es mentira decir que la vida eterna se puede perder. Primero, la vida eterna es algo que vamos a recibir en el futuro. Jesús lo dijo. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Que en el siglo venidero recibirán la vida eterna. Cuando ya sabéis el texto, dice Jesús, que en este mundo, en esta era, tendrá padre, muchos más padres, hermanos, etcétera, etcétera. Y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, la vida eterna es algo que vamos a heredar. Es una promesa de Dios. Algo que vamos a heredar en el futuro, cuando Cristo venga. La vida eterna y la inmortalidad. Porque efectivamente, ahí en parte tiene razón lo que ha dicho Vinito. No es exactamente lo mismo la vida eterna y la inmortalidad, pero están íntimamente relacionados. ¿Vale? Cuando la Biblia habla de inmortalidad, generalmente se refiere al cuerpo, a la persona. Y cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a la salvación eterna. Entonces, primero, no me quiero enredar mucho. La vida eterna todavía no la hemos recibido, la tenemos como promesa de Dios. Hay un pasaje en versículo de Juan, lo dice bien claro. La promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. ¿Lo veis? Es una promesa de Dios. Por lo tanto, todavía no la tenemos. Porque si es una promesa de Dios, significa que todavía no la tenemos. La vamos a recibir en el futuro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la vida eterna no se puede perder aunque peques. ¿Qué es lo que ocurre con el cristiano verdadero que peca, como ocurría con este hermano de la iglesia de Corinto? Pues muy simple. Que Dios te puede disciplinar.
Así es.
Que te puede entregar a Satanás para destrucción de la carne. A fin de que tu espíritu sea salvo en el día del Señor. Pregunta que hago. ¿Qué significa entregar a Satanás para la destrucción de la carne? Pues muy simple. Que si tú persistes en pecar, siendo cristiano verdadero, Dios te puede disciplinar y te puede enviar una enfermedad a tu carne y te puede quitar la vida. Así de simple. A fin de que tu espíritu sea salvo en el día del Señor. Por lo tanto, es totalmente falso cuando ha dicho Vinito que la vida eterna se puede perder. Un verdadero cristiano no puede perder la vida eterna aunque haya pecado. Así de sencillo. Uno que caiga en un pecado, por ejemplo la fornicación, como le pasaba al hermano de la iglesia de Corinto, sencillamente Dios te puede castigar, te puede disciplinar, porque Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo dice la epístola a los Hebreos. Dios te puede disciplinar y sencillamente te puede quitar la vida. Yo conocí a un hermano hace años, se llamaba Carlitos.
Sí.
Vinito le conoció. Era un hermano, él, la fe. Y practicaba la fornicación. Y además, se embriagaba. ¿Qué ocurrió con este hermano? Dios le quitó la vida, le disciplinó. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Así de simple. Pero la vida eterna, un cristiano no puede perder la vida eterna. Es imposible, aunque haya pecado. Eso es lo que quería comentar. Hermano Tomás, ¿quieres comentar
sí,
alguna
sí,
cosa?
Sí, totalmente. Una parte de lo que dijo Benito, sí, cuando habló de la obediencia, efectivamente, un verdadero cristiano obedece, pero efectivamente un verdadero cristiano no se puede perder. Un verdadero cristiano puede, como mucho, apartarse durante un tiempo, pero vuelve. O sea, eso es así, ¿no? Y aparte del texto fulminante que acaba de traer a colación el hermano Tito, muy bueno, en creo que es Corintios 1, capítulo 5, dice Efesios 2, 7, y nos hizo sentar en tiempo presente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ella se veía a Pablo sentado y con los cristianos de Corinto en los lugares celestiales. Por ejemplo, el verdadero cristiano no se pierde, no se puede perder.
Entonces, cuidadito si por ahí hay hermanos que están pecando. Si hay hermanos que estáis pecando, tener mucho cuidado, porque Dios os puede disciplinar y os puede enviar una enfermedad, os puede hasta quitar la vida, a fin de que vuestro espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Por lo tanto, aunque hayas pecado, un verdadero cristiano es totalmente imposible que se pueda condenar. Eso es una doctrina diabólica y falsa. El verdadero cristiano no se puede condenar, aunque hayas pecado. Simplemente Dios te va a castigar y te puede quitar hasta la vida. Paso por ahora.
Bueno, yo creo que aquí hay mucho, mucho tomate. Y Tito, pues claro, no ha llegado tan alto como yo. Ya llegará algún día, es pequeñito todavía. Él se cree que es muy grande. Es como cuando ves a un niño pequeño y le tienes que decir, pero ¿no ves que eres más pequeño que un garbanzo mocoso? Y el niño se cree que es más que su padre, que sabe mucho y que está muy alto. Pero es pequeño. Yo cuando veo a los niños pequeños me gusta gastar la broma. Oye, ¿no te crees que eres grande? Que todavía eres muy pequeño, ¿eh? Y le hago reírse al niño. Y me gusta cogerlo y darle cariño al niño y todo eso. Por cierto, es igual, Tito es más pequeño que un garbanzo, pero se cree que es muy grande. Entonces, no llegó todavía allí a aquel lugar. Pero algún día, si Dios quiere, llegará y se dará cuenta de lo que hablamos, ¿no? Pero yo os voy a dar una referencia bíblica muy clara, que está en 1 de Juan capítulo 5, cuando dice, si recibimos el testimonio que los hombres dan, el testimonio que Dios da es mayor. Y este, a mí yo este siempre, porque estos son claves y muy importantes para entender, porque es Dios mismo el que da testimonio respecto a su Hijo, Jesucristo. Primer punto de referencia, sin Cristo vamos aviados. Y después habla de las personas que tienen fe en el nombre de Jesucristo, dicen que tienen el testimonio dado en su propio caso. Y dice, pero ¿cuál es el testimonio que Dios ha dado? El testimonio que Dios da con respecto a su Hijo, las personas que creen en Jesucristo, que creen, tienen fe en su nombre, tienen el testimonio dado en su propio caso. Y esto significa que tienen la vida eterna. Y dice el texto, les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, la vida eterna, ustedes, los que ponen su fe en el nombre de Jesucristo. Y sigue diciendo que también, esto es otra cosa importantísima que tenemos que creer y tenerla claro, que cualquier cosa que le pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos oye, y si Él nos oye, nos va a dar las cosas que le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y después, otra vez, repito, el texto que leí, que me lo sé, de Primera de Juan, capítulo 3, cuando él advierte que las personas que no aman a sus hermanos no pueden tener la vida eterna como algo permaneciente en ellos. Y en Hebreos, capítulo 6, habla de los que han gustado de todas las bendiciones celestiales, de que han gustado del conocimiento celestial, de los dones celestiales y todo eso, y no han permanecido fieles y han pecado. Dice que hasta se pueden acarrear algo mucho peor que les hubiera mejor no haber conocido a Dios, vamos. O sea, todo esto contrastado con muchos textos que están diciendo lo mismo. Cuidado, cuidado. Hombre, lo podemos leer directamente. Lo vamos a buscar a Hebreos. Creo que es un texto que tenemos que leer. Es un texto que mete un poco de miedo también, ¿eh? Pero a veces es bueno tener ese temor, ¿no? Hebreos capítulo, me parece que es Hebreo capítulo 6, ¿no? Lo vamos a buscar. A ver qué es lo que dice. Con esas personas que han conocido la verdad y han gustado de todo eso y después se han pecado. Es el Nuevo Testamento, Hebreos. Es el capítulo 6, ¿no? De Hebreos, ¿no? Me equivoco yo. Hay que leerlo. Hebreos capítulo 6. ¿Qué es lo que dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque han crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Y hay otro texto más, porque Hebreos habla mucho en esta línea, dice que si nosotros estamos delante del trono de Dios y de Jesucristo y de los ángeles y de miriadas de siervos de Dios, de santos, de siervos de Dios, dice y nos habla de descuidar una salvación tan grande, de descuidar una salvación tan grande. O sea, aquí hay una gravedad en algo que es muy grave. O sea, no es una cosa de que decir, no, no, cuidado, cuidado. O sea, yo no... es difícil que un siervo verdadero de Dios pierda la salvación, pero yo tampoco, yo no me atrevo a garantizar que una persona que haya sido un verdadero cristiano pueda perder la salvación. Sí, sí, porque bueno, esto no queda entender por lo menos aquí Hebreos, y habla, y Hebreos también habla de las, los que han descuidado una salvación tan grande. Y paso palabra.
Vamos a ver. El texto de Hebreos que acaba de leer, ¿qué es lo que dice? Ahí literalmente. Y recayeron. ¿Qué significa eso? Que recayeron, que se apartaron de la verdad. Claro, claro. Está hablando de los apóstatas de la fe. No está hablando de un cristiano que ha pecado como ocurría con el hermano de la iglesia de Corinto que se estaba cepillando a su madrastra. ¿Y Pablo qué dijo? Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En el texto de Hebreos que ha leído Benito, no está hablando de eso, está hablando de los apóstatas de la fe. Claro. Aquellos que recayeron, que se han apartado, que pisotean la sangre de Cristo y se hacen apóstatas, tienen por inmunda la sangre de Cristo, ya no hay arrepentimiento para ellos, se van a condenar, son apóstatas. Claro. Es de lo que está hablando. Para que la criatura, Benito, que es un pedazo ignorante que no se entera de este tema. Vamos a ver, he dicho bien clarito antes que Jesús dijo, en el siglo venidero recibirán la vida eterna. Entonces, pregunto, ¿qué significa ese pasaje que hace unos minutos ha leído Benito, de Primera de Juan? Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos la vida eterna, pero como promesa de Dios. Porque en la misma epístola, atención, Juan dijo, y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. ¿Lo veis? Es una promesa. Tenemos la vida eterna, claro que tenemos la vida eterna, pero como promesa de Dios. Lo que pasa es que Benito solamente ha leído el versículo que le interesa y no ha leído el otro, donde Juan dice que es una promesa de Dios esa vida eterna. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a recibir esa promesa? Pues Jesús lo dice, en el siglo venidero. Y yo pregunto, ¿estamos ya viviendo en el siglo venidero o no? El siglo venidero vendrá en el futuro, cuando Cristo venga en gloria. Por eso es que Jesús va a decir a los justos, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, heredarán la vida eterna. ¿Lo veis? Va a ser cuando Cristo venga. El cristiano verdadero ya tenemos la vida eterna, claro que sí, eso nadie lo niega, pero la tenemos como promesa de Dios, así de simple. Pero todavía no la hemos heredado, es una herencia que vamos a recibir en el futuro. Silencio el micrófono, Mirto, lo tienes activado. Es una herencia, silencio el micrófono, Benito, que lo tienes activado, ahí. Es una herencia que vamos a recibir en el futuro. Tenemos la promesa de la vida eterna, como dijo el apóstol Juan, pero no la hemos heredado todavía. Por eso es que la vida eterna no se puede perder. ¿Cómo vamos a perder la vida eterna si todavía no la tenemos? No la hemos heredado. Tú no puedes perder algo que no tienes. Si no lo tienes, ¿cómo lo vas a perder? La vida eterna no se puede perder, es imposible. Los que se van a perder, ¿quiénes serán? Ahí lo ha leído antes Benito, Hebreos capítulo 6. Los que recayeron, está hablando de los apóstatas de la fe. Esos, por supuesto, que se van a perder. Bueno, aunque fueron cristianos verdaderos, tienen por inmunda la sangre de Cristo, se apartaron de la verdad que conocieron, como dice ese texto de Hebreos, aquellos que conocieron la verdad y pecan voluntariamente, ya no hay sacrificio por los pecados, no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿De quién está hablando ahí? ¡De los apóstatas! No está hablando del cristiano que peca, que ha caído en un pecado, como ocurría con el hermano de la iglesia de Corinto. A ver, Benito, si un cristiano que peca se puede condenar, entonces ¿por qué Pablo dijo que ese cristiano fornicario de la iglesia de Corinto será salvo en el día del Señor? A ver, ese era un fornicario. Lo que hace Dios es castigarle, lo disciplina, es entregado a Satanás para destrucción de la carne. Claro. Es decir, Dios te puede enviar una enfermedad y te destruye la carne, te mata, para que tu espíritu sea salvo en el día del Señor, así de simple. Pero decir que la vida eterna se puede perder, eso es mentira, eso es una soberana estupidez, por la sencilla razón de que todavía no tenemos, no hemos heredado la vida eterna. Por lo tanto, no se puede perder algo que todavía no se tiene, no se tiene. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente. Hay otro texto, de hecho, en Corintios, lo estaba buscando, que dice lo mismo del caso de este que estaba teniendo fornicación con su madrastra, que él y eran otras dos personas, no me acuerdo ahora en qué texto está, si está en la primera o en la segunda, y vuelvo a decir, lo mismo, que Dios los entregó a la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo, Dios, Señor Jesús. Ya lo explico, hermano Tito, el texto que trajo a colación Benito se refiere a la apostasía, a aquellos que se apartaron, de hecho, habla de doctrinas en el contexto.
Efectivamente, lo dice bien clarito. Es que lo ha leído bien claro. Y los que recayeron. Fijaos bien, no dice y los que pecaron. Eso no lo dice el texto. Dice los que recayeron. Sí, los que recayeron de la fe, los que se apartaron de la fe. Es un apóstata, eso es un apóstata. El que ha conocido los poderes del siglo venidero, incluso ha recibido los beneficios del Espíritu Santo, ha conocido la verdad y recae, se aparta, se aparta de la verdad de la fe, pues se va a condenar, lógicamente, horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo, como dice ese texto, los que conocieron la verdad y pecan voluntariamente, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos, a los que se han hecho enemigos del verdadero evangelio, enemigos de Cristo. Esos son los apóstatas, esos son los que recibirán la ira. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque él es fuego consumidor. Y arderán en el lago de fuego, pues eso, por haber sido apóstatas de la fe. Paso palabra.
Hermano Tito, también hay un pasaje de la primera de Juan, capítulo 2, verso, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo.
Efectivamente, hermana Xiomara, así es. Y si pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre. Fijaos que no dijo el apóstol Juan. Y si pecamos, nos vamos a condenar. No. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es la propiciación por nuestros pecados. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, que no tenemos que pecar. Pero si pecamos, porque podemos caer en pecado, por ejemplo, de fornicación, ¿no? Como ocurrió con ese hermano que teníamos, que hace años Dios le castigó, le disciplinó y le quitó la vida. El hermano Carlitos, de Alicante. Sí. Incluso hace años, entraba en la escuela bíblica. Dios le quitó la vida por fornicario, y le disciplinó, pero si pecamos y reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre, que intercede por nosotros. Por lo tanto, enseñar que un cristiano verdadero que peca se puede condenar es mentira. Es una de las mayores doctrinas de demonios que puedan enseñar los apóstatas de la fe. El cristiano verdadero, si peca, no se puede condenar. Puede ser disciplinado por Dios. Le puede incluso quitar la vida. Pero a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Así lo dijo el apóstol Pablo. Así que lo que ha dicho Vinito en este punto es mentira. Es antibíblico, es falso. Otras cosas que has dicho son correctas.
Efectivamente.
Pero ese punto es una doctrina de demonios. El verdadero cristiano no se puede condenar, es imposible, totalmente imposible. Paso palabra.
El capítulo 5 de Juan, versículo 24, y habla Jesucristo, y escucha lo que dice Jesucristo, Jesús dice: de cierto, lo repite, de cierto os digo, lo dice Jesucristo, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Eh? El que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. O sea, está hablando Jesucristo mismo y está diciendo claramente, de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. ¿A qué vida ha pasado? ¿De muerte a qué vida? Y ha pasado de muerte a vida. ¿A qué vida ha pasado? ¿Una vida mortal? A una vida eterna. Esto explica muy bien Romanos cuando dice claramente que las personas que viven en el espíritu, no en la carne.
Atención. ¿Qué significa la expresión que ha leído Vinito en Juan capítulo 5? Ha pasado de muerte a vida. Muy simple. Jesús estaba utilizando, y se utiliza muchas veces en la Biblia, algo que se llama el pretérito profético. Es decir, se describe algo que va a ocurrir en el futuro como si ya hubiera ocurrido en el pretérito, en el pasado. Así de simple. Eso se llama el pretérito profético. Ha pasado de muerte a vida. Es como cuando dice un pasaje que hace unos minutos ha leído el hermano Tomás. Dice que nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. ¿Hemos resucitado ya los cristianos? No, todavía no hemos resucitado. Y sin embargo, Pablo estaba hablando en pretérito, es decir, en pasado. Nos resucitó. Eso se llama el pretérito profético. Es lo que hace Jesús en ese pasaje que leyó el Vinito. Hemos pasado de muerte a vida, claro. Hemos pasado de muerte a vida porque Jesús estaba utilizando el pretérito profético. Así de sencillo. Pero esa vida eterna todavía no la hemos heredado, no la hemos recibido porque Jesús dijo que la vamos a heredar en el siglo venidero. Y el siglo venidero no es este presente siglo malo en el cual estamos viviendo, no. El siglo venidero será la era venidera que va a comenzar cuando Jesús venga. Es entonces cuando vamos a heredar la vida eterna en el reino de Dios. Así de sencillo. Por lo tanto, ya con esto termino. Cuando Juan dice ahí en Primera de Juan estas cosas, es Primera de Juan capítulo 5, creo que es el verso 13, me parece. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Vale. Ahí vienen criaturas como Vinito y dice, uy, ahí lo dice, que ya tenemos la vida eterna. Claro, cita solo ese texto. Pero vete ahora al otro pasaje de Juan. Cuando dice, y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Es decir, es una promesa. Es cuando tú prometes algo, le dices a tu hijo, mira, yo te prometo que te voy a hacer un regalo, te voy a hacer un premio. Sí, claro, si primero me obedeces. Pero es una promesa que le estás haciendo a la criatura. Todavía no le has hecho ese regalo. Es condicional. Si él te obedece, tú le vas a premiar, le vas a recompensar con un regalo. Exactamente lo mismo lo que hace Dios el Padre con sus hijos. Si le obedecemos, nos va a premiar en el futuro. ¿Con qué nos va a premiar? ¿Con qué nos va a recompensar? Con la vida eterna y la inmortalidad. Así de sencillo. Eso es lo que enseña el Evangelio.
La vida eterna la tenemos ahora.
Sí, la tenemos, pero como promesa de Dios.
A ver, ahora pues ninguna condenación hay en Cristo para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, por causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Esto hay que vivirlo. El pecado es condenado en la carne, efectivamente, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida y paz. Estas son referencias que se repiten y enfatizan una y otra vez. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no hay conciliación. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros,
el Espíritu de Dios que mora en vosotros, ¿qué es? ¿Eterno o es mortal? A ver, el Espíritu de Dios que mora en vosotros, si lo tenéis, ¿tenéis vida eterna o no? Pero si Cristo no está en vosotros, o si Cristo sí está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas si el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús mora en vosotros, ¿es Espíritu que es eterno o es un Espíritu no eterno? Entonces, está hablando de que el Espíritu mora en vosotros, el que vivificó a Cristo glorificará también a vosotros, cuerpo mortal, espíritu, en vosotros. A ver, es que me he perdido, pero bueno. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese espíritu que está en nosotros, todo testimonio, ¿es eterno? ¿Disfrutamos de la vida eterna? ¿O la tenemos o no? Claro que sí, en una relación con Dios y con Cristo. Por eso no podemos perder, porque si tú te apartas de Dios y de Cristo, Él se aparta y no tienes ese espíritu, entonces no disfrutas de eso. Lo puedes perder, o lo puedes tener, pero ¿cómo? En unión, en relación con Cristo. Y cuando después, vale, cuando ya Dios te da el premio, el galardón, es cuando lo tienes como herencia, para ya te lo da de verdad. O sea, ¿me entiendes lo que te voy a decir? Lo que tú dices de la promesa está, es correcto, porque después ya lo tienes, vale, ya te lo da como promesa. Vale, pero tú lo disfrutas ya desde ahora en unión con Dios y con Cristo, porque lo vives con Él.
Venga, te voy a responder, silencialo.
Hala, venga.
Ya vamos a ver, ¿quién está negando aquí que tengamos el Espíritu Santo los verdaderos cristianos?
¿Y es eterno o no?
Déjame que ahora estoy hablando yo. Claro que tenemos el Espíritu Santo, tenemos los verdaderos cristianos el Espíritu Santo, ¿vale? Eso de ninguna manera significa que ya hayamos heredado la vida eterna, simplemente tenemos el Espíritu de Dios. La tenemos la vida eterna, sí, como promesa de Dios, lo dijo el apóstol Juan. Dice, esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, y en el siglo venidero la vida eterna, dijo Jesús. Recibiremos la vida eterna en el siglo venidero. Todavía no hemos llegado al siglo venidero. Por lo tanto, todavía no hemos recibido, déjame hablar, cállate, no hables, cállate o te expulso a las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes, cállate. Entonces, la vida eterna es una promesa que vamos a heredar en el futuro, en el reino de Dios, cuando Cristo venga, lo dice bien clarito. Y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, es una promesa. Pero tú, criatura, ¿sabes lo que significa la palabra promesa, lo que es hacer una promesa? Si tú haces una promesa a una persona, la estás prometiendo algo. Si tú haces una promesa, por ejemplo, a un pitufo tuyo, a un hijo tuyo, te voy a hacer una promesa de un regalo, se la estás haciendo esa promesa, todavía no lo tiene ese regalo. Se lo vas a dar, déjame hablar. Se lo vas a dar ese regalo si te obedece, y como premio a esa obediencia va a tener ese regalo. ¿Lo entiendes? Es bien simple, hasta un nene de 4 años lo entiende. Entonces, es una promesa de Dios la vida eterna. El verdadero cristiano, claro que tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es un Espíritu eterno, eso nadie lo duda. A ver si queda claro de una vez por todas. El verdadero cristiano, claro que tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios, así de sencillo. Si no, alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero esto no tiene que ver absolutamente nada con lo que estamos hablando. Estamos hablando si el cristiano tiene ya la vida eterna, la hemos heredado. No, lo que tenemos es la promesa de la vida eterna, lo dice Juan bien claro. Y en otros pasajes lo dice también el apóstol Pablo. Otros pasajes que podemos ver mañana, por ejemplo. Habla de alcanzar la vida eterna, y en el siglo venidero la vida eterna, dijo Jesús. Heredarán la vida eterna en el siglo venidero. Y todavía no hemos entrado en el siglo venidero. Por lo tanto, es totalmente mentira y diabólico decir que ya hemos heredado la vida eterna. Entonces, repito, y ya con esto termino, le voy a dejar paso al hermano Tomás. Repito, ¿qué significa esa frase de Juan? 1 Juan capítulo 5, verso 13, creo que es. Y estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Tenéis la vida eterna, tenéis la vida eterna. Claro que tenemos la vida eterna, pero ese texto hay que leerlo a la luz del otro versículo de Juan, cuando dice, y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. ¿Queda claro? Por lo tanto, tenemos la vida eterna, claro que la tenemos, pero la tenemos como promesa de Dios. Tenemos asegurada la vida eterna. Es algo que Dios ha prometido y todo lo que Dios promete lo cumple. Claro que tenemos la vida eterna como promesa, la tenemos asegurada. El cristiano verdadero tiene la vida eterna asegurada, no se puede condenar ni puede perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque es algo que Dios le ha prometido. Pero claro, evidentemente está hablando de los verdaderos cristianos, no del apóstata de la fe. El apóstata de la fe que se aparta de la verdadera doctrina y recae, habla de recaer, un texto que leyó hace unos minutos la criatura, del vinito, pues está hablando de los apóstatas, no está hablando de los verdaderos cristianos. Están aquellos apóstatas que consideran inmunda la sangre de Cristo. Es decir, de estos apóstatas ya existían en el siglo I, que se dejaban engañar por los judaizantes, y entonces consideraban inmunda la sangre de Cristo. Se apartaban del verdadero evangelio y caían de la gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esos eran los apóstatas. Habían caído de la gracia. Caer de la gracia es caer en la apostasía. Y esos son los que serán derechitos al lago de fuego. Pero el verdadero cristiano persevera, está firme en la gracia, está firme en la verdadera doctrina que ha conocido, persevera hasta el final, y en el siglo venidero, cuando Cristo venga, heredará la vida eterna, como dijo Jesús. ¿Verdad, hermano Tomás?
Está bien claro, sí, sí, claramente. Y cuando dice, y en el siglo o en la era venidera, la vida eterna. Es decir, la vida eterna la tendremos en la era venidera. De momento la tenemos como una garantía, es un presente profético. Efectivamente, está claro. O sea, aparte aquí en este texto, luego con respecto al otro que decía este Benito, aquí está hablando, no tiene que ver, de los que viven según la carne, es decir, los que están en la constante práctica del pecado, no son verdaderos cristianos, claro. Evidentemente, no tiene que ver.
Es el apóstata el que se va a condenar. Bueno, si algún hermano más, aparte, que ya hemos hablado demasiado, el vinito, la criatura, el hermano Tomás y yo, si algún hermano más de la sala quiere aportar, quiere hablar, adelante, podéis enviar vuestros mensajes en audio.
A ver, por ejemplo, Gálatas 6:8 dice, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, es decir, en Cristo, cosechará del Espíritu, de Cristo, la vida eterna. Aquí no dice que ha cosechado, aquí dice cosechará, cosa que ocurrirá en el futuro. Este texto es claro.
Exactamente, cosechará a tiempo futuro la vida eterna, más clarito que el agua.
Magistral, hermano Dairo, muy bueno.
Ahí lo tenemos, cosechará a tiempo futuro, y la cosechas en el futuro, no es en el presente. Cosechará la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos, sí. Claro que la tenemos. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. No dice, estas cosas os escribo para que sepáis que tendréis en el futuro la vida eterna. Eso no lo dijo Juan. Tenemos la vida eterna, pero ¿cómo la tenemos? ¿En qué sentido? Como promesa de Dios.
Vamos a leer también este pasaje. Tito 1:2. Esperamos la vida eterna que nos había prometido desde siempre el Dios que no miente jamás. Ahí está claro. La estamos esperando, no es algo que la tengamos.
Estamos esperando, efectivamente. Texto magistral. Muy buen aporte del hermano Dairon. Así es algo que estamos esperando. Más claro no puede ser.
Estamos hablando de que esperamos como posesión nuestra, ¿no? Claro, esperamos como promesa algo que nos, como va a ser perteneciente a nosotros. Pero eso no quiere decir que no la tengamos ahora, puesto que la estamos disfrutando en unión con Dios y con Cristo. Por eso dice, la tienen, porque estáis en unión con Dios, estáis en unión con Cristo, habéis pasado de muerte a vida. ¿Qué pasa? ¿Que la vida de Dios y de Cristo es mortal? Es que tú no quieres comprender lo que te digo, tú quieres que yo comprenda lo que tú dices. Yo lo comprendo lo que tú dices. Yo te doy a ti una guitarra para que la toques. Y digo, y esta guitarra te la voy a dar para ti. Pero tú estás disfrutando ya esa guitarra.
Estás disfrutando de vida en unión con Dios y con Cristo, pero no de una vida eterna, porque la vida eterna la heredaremos en el futuro. Excelentes Este es hermano Dairen.
Exactamente, muy buenos los pasajes que ha leído el hermano Dairen. Vamos a ver, que sí, que tenemos la vida eterna, que esto nadie lo niega. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Memorizad ese versículo porque es impresionante, de Juan. Pero también tenéis que memorizar el otro, cuando dice, y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Ahora exactamente no recuerdo el versículo, pero eso es lo que dice literalmente. Y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Es una promesa de Dios, que ya la tenemos. Y Dios siempre cumple lo que promete. Hermano Tomás, ¿Dios siempre cumple lo que promete, sí o no?
Por descontado.
Exactamente. Por lo tanto, claro que tenemos la vida eterna. La tenemos asegurada. Al loro. Asegurada, segura. Tenemos la vida eterna, tan seguro como que mañana amanecerá. Tenemos asegurada la vida eterna, ¿eh? Pero la vamos a heredar, la vamos a recibir en el siglo venidero. Como dijo Jesús, si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Claro que estamos viviendo una nueva vida, pero todavía no hemos heredado esa vida eterna, esa inmortalidad que tenemos como promesa que Dios nos ha dado. Eso es lo que enseña el apóstol Juan.
El texto que tú estabas buscando, que has mencionado, es Primera de Juan 2:25, que dice, esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.
Ahí. Ah, sí. Exactamente, ese es el texto. Esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. Una promesa. Por lo tanto, todavía no tenemos esa herencia que Dios nos ha prometido.
Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El cristiano tiene que vivir en unión con Cristo, con Cristo.
Es el que va a dar la vida eterna.
¿Eh? Y dice, el que tiene al Hijo tiene esta vida, el que tiene al Hijo tiene esta vida, el que tiene al Hijo tiene esta vida.
Como garantía, profe, como garantía.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para que sepáis que tenéis la vida eterna. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Pero tú esto no lo alcanzas, porque te crees que estoy leyendo de la Biblia. Es el problema que tú tienes, que tú te crees que yo te estoy leyendo la Biblia. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Pero tú te crees que te estoy leyendo de la Biblia. Es tu problema y de la gente que sois tan ciegos.
Madre mía, qué tonterías.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto.
Vamos a ver, el problema de Vinito, y le ocurre a mucha gente también, a muchas criaturas como él, es que leen versículos de la Biblia al Tonison sin entender su significado. Como los loritos, todo lorito le enseñas a decir Juan 3:16 y te lo va a leer, pero no lo va a entender, por lo mismo le pasa a él. Vamos a ver. El texto que ha leído, tocante al verbo de vida, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Pues claro, está hablando el apóstol Juan. Cuando Jesús vivió en la tierra, el verbo hecho carne, los apóstoles le tocaron, le palparon, vivieron con él. Eso es lo que está hablando ahí, lo que está diciendo. Claro. Simplemente, ahí no está diciendo por ninguna parte que ya hayamos heredado la vida eterna. Ahí no lo dice, porque la vida eterna es una promesa de Dios, como dice el 1 de Juan capítulo 2, que ha leído antes el hermano Dairon. Esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, ¿vale? Y es lo mismo cuando dice ahí, más adelante, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Claro que tenemos la vida eterna, que nadie lo está negando. Tenemos la vida eterna, pero como promesa de Dios. Porque hay que leer siempre el texto y el contexto. Hay que leer los dos versículos, que es lo que hace Vinito. Vinito, la criatura, solamente lee un versículo, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, pero no lee Primera de Juan capítulo 2. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama falsificar las escrituras. Siempre hay que leer un texto a la luz del contexto. Si Juan dijo que ya tenemos la vida eterna y luego dice en otro versículo que esa vida eterna la tenemos como promesa de Dios, pues ahí está claro. La tenemos como promesa de Dios, pero todavía no la hemos heredado. ¿Y por qué no la hemos heredado? Porque todavía no ha llegado el siglo venidero, así de sencillo. En el siglo venidero recibiremos la vida eterna, ¿vale? Lo dice Jesús. El que le ha dejado padre, madre, hijos, hermanos por causa del Evangelio, en este siglo recibirá 100 veces más. Padre, madre, hijos, casas, tierras, etcétera, etcétera. ¿Y qué más dice? Y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Queda claro? La vida eterna la vamos a heredar en el siglo venidero. No ahora, no ahora, no ahora, criatura. ¿No entiendes? Criatura, vinito. No se hereda ahora. Ahora tenemos simplemente la vida eterna como promesa de Dios. Eso es lo que enseña el Evangelio.
Voy a leer un comentario aquí muy interesante de Rives respecto a 1 Juan 2:25. Dice... Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta promesa es incondicional, es condicional, como ya hemos visto en el versículo 24. La vida eterna es una promesa y no una posesión actual. Aquí Rives lo dice bien claro.
Efectivamente, ahí el comentario de Rives en ese punto tiene absolutamente la razón. Es una promesa que Dios nos ha hecho. Pero es una pena que esta criatura no lo entienda, el Vinito. Él cree que ya, a la que ya hemos heredado la vida eterna, dice Vinito.
Un texto bíblico, nada más, muy breve, muy breve. Este me podía leerlo todo de arriba abajo, pero es breve, sencillo. Dice, escuchar bien con vuestros oídos, dice así. Qué bonito es leer esto, qué maravilloso es leer esto. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, no tiene vida eterna. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos, hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero nada más estos dos puntitos, nada más. Nosotros sabemos, esto es lo que tenemos, lo que tenéis que sacar de esto es, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Un punto. Y otro, y sabéis que ninguna persona que no ama a su hermano puede tener la vida eterna permanente en él. O sea, y después dice que como dice que Dios, el testimonio que Dios da es que nos dio, que sabéis que tenéis. Pero si tú, en vez de amar a tu hermano, no lo amas, no puedes tener esta vida permanente. Y dices, no es eso, yo no la tengo, la tendré en el futuro porque es una promesa. Pero tú, aunque sea una promesa que tú vas a tener para ti, ya la disfrutas ahora con Dios y con Cristo, porque has pasado de muerte a vida. La vida de Dios es eterna, no es una vida que sea mortal. Vale, es tan sencillo de entender como eso, Tito. Vale. ¿Cómo no entiendes eso? Vale, venga, explícamelo.
A ver, que hemos pasado de muerte a vida, que sí, si eso nadie lo está negando, esa no es la cuestión. Si alguno está en Cristo, o si alguno está unido a Cristo, es lo mismo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tenemos la vida eterna, tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. El asunto no es ese. Claro que tenemos la vida eterna, pero aún no la hemos heredado, la tenemos como promesa de Dios. Vamos a ver, el que no ama a su hermano, el texto que ha leído antes el Vinito, el que no ama a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Ahí lo dice bien claro. Efectivamente, no tiene vida eterna. No tiene vida eterna el que odia al hermano en la fe. No tiene esa vida eterna, porque la vida eterna ya la tenemos. Si nadie está negando que tengamos la vida eterna. La vida eterna, claro que la tenemos. Por eso asegurada, además. Déjame hablar. La tenemos asegurada, tenemos la vida eterna, pero la tenemos como una promesa que Dios nos ha dado. Y esto es lo que no entiende la criatura. Es una promesa. Entiendo. Si tú haces una promesa a una persona, significa que tú todavía no le has dado eso que le has prometido. Así. O sea, es que esto que estoy diciendo, hasta un nene de 3 años lo entiende, menos Vinito. Entonces, la promesa de Dios es esa vida eterna que ya la tenemos asegurada. El verdadero cristiano ya es una nueva criatura, tiene una nueva vida. hemos pasado de muerte a vida, claro que sí, eso nadie lo niega. Tenemos una nueva vida, vida espiritual. Es que la vida eterna no se puede perder. Si se perdiera ya no sería eterna. Así de simple, si lo dice, la vida eterna. Si se pierde esa vida eterna, como tú enseñas, y otros herejes como tú, pues ya no sería, eterna. Entonces, la vida eterna la tenemos como promesa de Dios y punto. Como muy bien, por ejemplo, dice el comentario de Rives, referente al pasaje de 1 de Juan, capítulo 2. Es una promesa que Dios nos ha dado. Pero el verdadero cristiano, claro que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, pasaron, y todas son hechas nuevas, claro. Estamos viviendo una nueva vida. Pero la herencia, estoy hablando de la herencia que Dios nos ha prometido, todavía no la hemos recibido. ¿Por qué? Porque la vamos a recibir en la era venidera, en el siglo venidero, como dijo Jesús. Esto es algo que, por desgracia, no entiende aquí la criatura, el vinito. ¿Eh? Está hablando, algunas cosas que dice son correctas, pero muchas veces cita versículos de la Biblia, lo lee al ton ni son, sin saber realmente el significado. ¿Por qué? Porque no hace una sana exégesis. Él lo que hace es citar simplemente versículos de la Biblia, que eso no tiene ningún mérito. El verdadero cristiano lo que ha de hacer es saber trazar bien la palabra de Dios, saber estructurarla, saber, cotejando textos con textos, mirando siempre el contexto, pues para sacar el verdadero significado. Y eso es lo que no sabe hacer Vinito. ¿Eh? Entonces, ya para terminar, lo que quiero decir es que el verdadero cristiano ya es una nueva criatura. Tenemos la vida eterna, disfrutamos de las virtudes y los poderes del siglo venidero, como dijo Pablo, pero, por desgracia, hay cristianos falsos, hay falsos cristianos, gentuza, que apostatan de la fe, que se apartan de la verdadera doctrina, como dice esa epístola a los hebreos, y se van a condenar. Dice, horrenda cosa es que eres manos del Dios vivo, aquel que pisoteara y tuviera por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Está hablando de falsos cristianos, de apóstatas de la fe. No está hablando de verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano que, de una vez por todas, a ver si queda claro, no se puede condenar. Un verdadero cristiano no se puede condenar. Un verdadero cristiano que peca, ¿qué es lo que le pasa? Ya lo hemos visto. Puede sencillamente ser disciplinado por Dios, entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es lo que le ocurrirá al verdadero cristiano. ¿Pero qué enseña la gente como Vinito, las criaturas? Enseñan que si un verdadero cristiano peca, se puede condenar. Eso es una mentira del diablo. Un verdadero cristiano que peca, es totalmente imposible que se pueda condenar. No hay ni un solo versículo en la Biblia que lo diga. Al contrario, será castigado por Dios, Dios le va a disciplinar, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y ya está, eso es lo que dice la Biblia, y por desgracia, pues Vinito no lo entiende. Paso palabra.
De la primera de Juan, te das cuenta que ningún siervo de Dios puede pecar, y si peca, no es siervo de Dios. Lo que dice el capítulo 3, por ejemplo, lo dice también, otra vez, vamos.
Se practican pecados del diablo.
Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica pecado es del diablo.
¿Lo ves?
¿Eh?
¿Lo ves?
Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para decir, esto es del diablo, esto es de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los que practican el pecado no son de Dios. Los que son nacidos de Dios no practican el pecado porque no pueden. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe.
A ver, el problema de Vinito es que no sabe diferenciar entre practicar el pecado y pecar. Vamos a ver. Cuando Juan dice ahí en ese texto que ha leído la criatura, que el que ha nacido de Dios, el que es engendrado de Dios, no peca, está refiriéndose diciendo que el que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado, o sea, no está viviendo constantemente en pecado. Pero, puede haber casos, como era el caso del hermano de la iglesia de Corinto, que es un hermano que había caído en el pecado de la fornicación, que se cepillaba a su madrastra. Si un cristiano que peca según tú se va a condenar, se condena, entonces, ¿por qué Pablo dijo a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor? Respóndeme.
Vamos a ver, un cristiano, cualquier cristiano puede caer en cualquier pecado. Como bien dijo la hermana misionera, me parece que se llama, que para eso tenemos a Jesucristo, para cuando nos arrepentimos nos perdona de todo pecado. Una cosa es caer en un pecado y otra cosa es ser practicante de un pecado. No es lo mismo coger una borrachera que ser un borracho. No es lo mismo caer en fornicación que ser un fornicador. No es lo mismo que una vez pues caigas en cualquier pecado, porque somos humanos y podemos pecar o somos débiles, que ser un practicante, no es lo mismo.
Pues eso es lo que estoy diciendo.
Y entonces ahí te estoy dando la razón.
Pues ya está. Una cosa es caer en un pecado y otra cosa es practicar, vivir en pecado, estar pecando constantemente. Entonces, el problema es que no te da la gana contestar a la pregunta que te hice. El hermano de la iglesia de Corinto. Cuando Pablo dice, haciendo que su espíritu sea salvo en el día del Señor, te pregunto, ¿ese hermano fornicario que se cepillaba a su madrastra será salvo o no será salvo? Responde.
Sí, porque se arrepintió, cambió.
¿Qué? ¿Eh?
¿Hombre?
¿Dónde dice que se arrepintió?
¿Me lo puede decir en qué texto lo dice?
Ay, mi madre santísima. Ahora sí que la hemos armado.
Dímelo.
Lo dice
al cabo de una patraña.
No ves cómo hablas tú. Mira tu manera de hablar. Por eso sí te tengo que dar
más duro. ¿Dónde dice que se arrepintió?
El apóstol Pablo dice claramente que a ese hermano que lo restituyan porque ya le bastó la reprensión que tuvo. Y ya fue suficientemente contristado. Y eso significa que el tío se arrepintió y que cambió. En otra carta. Hablando de ese hermano, dice que fue reprendido, que ya fue contristado y que ya se arrepintió y cambió, que sea otra vez, como vuelvo a decir, como restituido, vamos, una cosa así, ¿no?
Ese pasaje no dice por ninguna parte que se arrepintió, eso se lo ha inventado Benito. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar en la escuela.
A ver, Benito, ahí no está hablando del momento en que se arrepintió. La primera carta a los Corintios está hablando del momento en que pecó. O sea, según tú entonces, él iba a ser entregado a Satanás cuando se arrepintió, ¿verdad que no?
Claro, un hermano en la fe puede caer en el pecado de la fornicación. Puede caer en el pecado de la fornicación. No, no dice ni un solo versículo que diga que ese hermano se arrepintió. No lo dice.
Ah, no. ¿Y no se va a salvar?
No, no lo dice. Pero, hombre, si lo dice Pablo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, que no dice ni un solo texto que se arrepintió este hermano. Lo que le pasó es lo siguiente, Dios debió enviarle alguna enfermedad para destrucción de la carne, yo qué sé lo que le envió, le enviaría lepra o lo que fuera, da igual. Le envió una enfermedad que le llevó a la tumba y ya está, Dios le quitó la vida como castigo, como disciplina. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, el pasaje que dice Vinito, que sí que existe, es otro que voy a buscar después. Y ya mañana, porque ya hemos estado mucho tiempo, mañana lo vamos a comentar. Es un texto interesante el que dice el Vinito, porque efectivamente habla ahí de otra persona, pero en concreto no se está refiriendo a este hermano fornicario que se estaba cepillando a su madrastra. No se está refiriendo a ese.
Bueno, lo que quiero agregar simplemente acerca de la vida eterna, como bien lo ha mencionado, ese es a futuro, ¿verdad? Porque si tuviéramos la vida eterna en estos momentos, entonces no moriríamos. Ese es un regalo que Dios nos va a dar en el futuro, igual que la inmortalidad.
Efectivamente, hermano Rogelio, así es. Es un regalo, es una promesa que Dios nos va a conceder en el futuro, que ya la tenemos. O sea, si nadie está negando que tengamos ya la vida eterna, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Es que la tenemos asegurada. Es la promesa y Dios siempre cumple lo que promete. Claro que tenemos la vida eterna, eso nadie lo niega, pero la tenemos como promesa de Dios. Así de sencillo, es muy fácil de entender. Y en el siglo venidero es cuando la vamos a heredar, la vamos a recibir.
Muy buena la charla, hermano Tito. ¿Verdad que hoy se contendió ardientemente por la fe? Estuvo muy bueno. El hermano Vinito, pues bueno que Dios le dé entendimiento con respecto a ese tema.
Así es, hermana Xiomara. Está muy buena la charla, aunque hemos tenido un pequeño debate, una pequeña discusión, pero luego nos llevamos muy bien, Vinito y yo. somos grandes amigos, pero algunas cosas es que a veces, pues eso, dice tonterías, porque empieza a leer y a leer y a leer y a leer versículos de la Biblia, pero no los sabe encuadrar, no los sabe cotejar, no los entiende bien. Es un varón de Dios, santo varón de Dios, pero a veces es como un lorito, un papagayo, tú le enseñas a recitar versículos de la Biblia y los va a aprender, pero la criatura no los entiende. Pues a veces, no digo que siempre sea, porque hay otros textos que Vinito en cuestión de doctrina lo entiende muy bien y lo sabe explicar muy bien, pero hay otras cosas que falla, porque no tiene realmente pues el bagaje doctrinal, no tiene el conocimiento doctrinal, por ejemplo, que tengo yo, tengo un servidor, o que tiene el hermano Tomás Tabada o el hermano Dairon. Pues esa maestría en saber exponer las Sagradas Escrituras todavía no la tiene Vinito en una forma así, pues tan grande como la tenemos nosotros. Pero en otras cosas, evidentemente, Vinito está muy bien, muy correcto, es un buen varón de Dios, la verdad, porque yo le conozco, estamos aquí en el Refugio Sion, y es una gran persona y es un varón de Dios, pero a veces dice tonterías, o sea, dice cosas que no son correctas y son antiguas.
El pasaje que tú estabas mencionando respecto a la otra persona, y que Benito dijo, es Segunda de Corintios 2, 5 al 7, creo que es. Déjame confirmarlo de nuevo.
A ver, vamos a ver el pasaje.
Sí, Segunda de Corintios 2, 5 al 7.
Si lo puedes leer, hermano Dairon. A ver, que lo tiene Vinito, que lo va a leer él.
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
El pasaje es muy interesante, pero pregunta que hago. En ese texto que acaba de leer Vinito, ¿está hablando ahí del hermano fornicario que se estaba cepillando a su madrastra? No. ¿Dónde lo dice? ¿Que está hablando de ese?
¿Y por qué no?
Pues muy sencillo, voy a decir el por qué no. Porque el fornicario que se cepillaba, el hermano fornicario que se cepillaba a su madrastra, fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Y ese texto que acaba de leer Vinito, ahí no está hablando por ninguna parte de que se sería entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Por lo tanto, ahí en ese texto que ha leído Vinito, está hablando de otro hermano, de otra persona.
No está hablando de eso, Tito. No.
Porque, porque fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Ahí no está hablando de esa persona. Cuidado. Está hablando de otro. Ya, de otro. No tiene que ver nada. Está hablando de otro. Además, pregunto, ese texto que ha leído Vinito, atención, ¿dónde dice ahí que ese hermano de la iglesia de Corinto se arrepintió? Ahí está diciendo que le perdonen. Y yo pregunto, ¿dónde dice que ese hermano se arrepintió? ¿Me lo puede decir? No. ¿Dónde dice que se arrepintió ese hermano? ¿En qué versículo lo dice? No dice que se arrepintió.
¿Cómo le va a perdonar si no se arrepintió? No.
No. Eso no lo dice. Eso no lo dice el texto. Y además que no se refiere al hermano fornicario que sería entregado a Satanás. No. Ahí está hablando de otra persona. El hecho de que haya comentaristas viejos como Rives que digan que ese texto que acaba de leer Vinito se refiere al hermano fornicario que se cepilla a su madrastra, el que lo diga, un comentarista, eso no significa que sea verdad. Mirad, es totalmente imposible que esa persona, ese hermano mencionado en ese pasaje, se refiera al hermano fornicario que fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Por qué? Porque claramente se ve, Pablo lo dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es decir, está hablando de un hermano que estaba pecando, que era fornicario. Y aquí, en el texto que ha leído Benito, está hablando de otra persona totalmente diferente. Fijaos bien que en este texto que ha leído Benito, no se dice por ninguna parte que sería entregado a Satanás para destrucción de la carne. No os dais cuenta que está hablando de otra persona totalmente diferente. No es la misma persona. Había un caso de fornicación en la iglesia de Corinto, que era este hermano que estaba con su madrastra. Entonces Pablo dice, reuniros, y mi espíritu con vosotros, para que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne.
Claro, de la obra de la carne que estaba haciendo.
Es de cuando dice, no, ¿qué obra de la carne? Para destrucción de la carne, dice, para destrucción de su cuerpo.
Y para matar o para destruirlo.
Por supuesto, Dios le puede perfectamente quitar la vida a una persona peca.
Dios le puede quitar la vida y todo lo que tú quieras. ¿Pero significaría eso realmente?
Significa la destrucción de la carne es que Dios le quita la vida por pecador, por pecar, ya, por caer en pecado. Entonces, Dios, al que ama, dice la Biblia, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Claro.
Es decir, ¿qué significa eso de que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo? Que lo puede castigar haciendo de dolor, dándole dolor o quitándole la vida,
tristeza,
a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, el personaje de 2 Corintios capítulo 2, que ha leído ahí Vinito, no tiene que ver absolutamente nada con el otro, con el fornicario. Entonces, vamos a ver, en este punto, que cada uno crea lo que quiera. Yo personalmente no veo que sea el mismo personaje, no lo veo por ninguna parte. Está hablando de otro hermano, de otra persona. Y luego habla de otro, que era un fornicario, se cepillaba a su madrastra y fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Yo veo a dos personajes totalmente diferentes. El que quiera creer que es el mismo personaje, pues que lo crea, no pasa nada. Yo personalmente no lo creo así. Creo que son dos personas, dos hermanos totalmente diferentes. Paso palabra.
Bueno, en este punto, que crean lo que quieran, igual no se van a condenar por creer que es el mismo.
¿Qué significa la expresión para la destrucción de la carne? A ver, si lo dice, la destrucción de la carne, o sea, su carne fue destruida. ¿Cómo fue destruida su carne? Por lo más probable es que Dios le envió una enfermedad, yo qué sé, la lepra o el tifus o lo que fuera, que le llevó a la tumba. Entonces, para la destrucción de la carne, por eso dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Lo veis? Había muerto. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Que Dios te puede quitar la vida. Si se la quitó a Carlitos, que hasta le conoció Vinito. Carlitos, el de Alicante, le conoció. Dios le quitó la vida a Carlitos. Carlitos era un verdadero hermano en la fe. Yo le conocí hace años. A veces hablaba en la sala de charlas. Vinito le conoció porque fuimos ahí a su casa, Alicante, y ya sabe Vinito perfectamente cómo era. Bebía vino, se emborrachaba, se iba con rameras, y yo le avisé y le dije, Dios te va a reprender, Dios te va a castigar por lo que haces. Y un día nos enteramos de que había muerto, había fallecido. Es decir, Dios le reprendió y le quitó la vida. Dios puede hacer eso perfectamente con sus hijos. Los que persisten en pecar, que lo que hacía él, persistía en pecar, porque era un fornicario, algo parecido al hermano de la iglesia de Corinto, pues le quitó la vida, así de simple. ¿Cómo se le quitó la vida? Pues enviándole una enfermedad porque estaba jodido, Vinito le conoció, físicamente estaba jodido, no podía apenas andar, y entonces Dios le envió una enfermedad y le quitó la vida, y ya está, a fin de que su espíritu sea salvo. Yo creo que será salvo su espíritu en el día del Señor, sí que lo creo, pero Dios le reprendió, le disciplinó.
Bueno, pues yo, Tito, personalmente, y bueno, tú sabes que también le dije claramente que, porque yo le vi como bajaba botellas de vino, pero bebía vino y fumaba porros, y encima tú me estás diciendo que se iba con putas y no sé qué y no sé cuánto.
Él creía en la doctrina verdadera, pero tenía la debilidad esa, la debilidad pues de las rameras y del alcohol. Entonces Dios le castigó, así de sencillo, le quitó la vida.
Y de los porros, ¿eh?
Y de los porros también, él se drogaba también. A ver, drogas, que eran de porros, no era de drogas fuertes. Pero eso estaba pecando realmente. Entonces Dios lo disciplinó. Y yo te se lo dije muchas veces, Dios te va a disciplinar como sigas así y te va a castigar. Y efectivamente le quitó la vida. Pues es lo mismo que hizo con el hermano de la iglesia de Corinto. Lo disciplinó y le quitó la vida para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Un cristiano, por supuesto, que puede caer en pecado. Evidentemente, uno que dice que es cristiano y está practicando el pecado, está viviendo en pecado, está pecando constantemente, pues evidentemente no es de Dios, es del diablo, como dice Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo. ¿Pero que un cristiano puede caer en pecado? Pues claro que lo puede hacer. Y si pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verdadero cristiano, claro que puede pecar, podemos pecar, pero reconocemos. Cuando hemos pecado, nos arrepentimos y somos perdonados. Pero el que practica constantemente el pecado, el que, porque ya digo, una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado, como algo de práctica, como algo ya como una norma de vida. Que siembra para su carne, la carne va a cosechar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará la vida eterna, más claro que el agua. ¿Lo veis? Además lo dice bien claro. Del espíritu cosechará la vida eterna, tiempo futuro. Es algo que vamos a cosechar. ¿La cosecha cuándo viene? La cosecha siempre viene al final, cuando llega el tiempo de la cosecha. Y dice cosechará la vida eterna. ¿Qué significa? Bien clarito, que la vida eterna es algo que vamos a cosechar, que vamos a heredar, que vamos a recibir en el futuro. Ya la tenemos como promesa de Dios, asegurada. Eso está claro. Ya la tenemos la vida eterna, pero que la vamos a cosechar en el futuro. El que siembra para el espíritu cosechará al final la vida eterna. Ese es un pasaje de Pablo tremendo. Por lo tanto, claro que tenemos la vida eterna. Esa vida eterna, evidentemente, no se puede perder. Que vamos a ver, que nadie está negando que somos nuevas criaturas, que hemos pasado de muerte a vida. Eso nadie lo niega. Si estás unido a Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero la herencia, el recibir la herencia, es algo que va a ocurrir en el futuro. Si lo dice Jesús, que en el siglo venidero recibirás la vida eterna, ¿vale? Y el siglo venidero, y esto hasta lo sabe, esto hasta lo sabe la criatura, hasta lo sabe Vinito, sabe que el siglo venidero todavía no ha llegado, que la era venidera va a venir en el futuro, ¿vale? Y todavía no estamos, ahora estamos bebiendo en el presente siglo malo, como dice Gálatas capítulo 1, verso 4, nos ha librado del presente siglo malo y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Entonces, ese reino lo vamos a heredar en el futuro, cuando Jesús venga a gobernar el mundo entero. Entonces va a decir a los justos, benditos de mi Padre, heredad, ¿lo ves? Heredad, es cuando vamos a recibir la herencia. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán los cabritos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera enseñanza, ¿vale? Eso, si nadie está negando que podamos disfrutar de la nueva vida que Dios nos ha dado, pues claro que disfrutamos de la nueva vida que Dios nos ha dado. Y los placeres del siglo venidero, como dice ese texto, creo que es en Hebreos. Si nadie eso lo está negando, estamos hablando de recibir la herencia. Recibir la herencia es algo que va a ocurrir en el futuro, ¿vale? Claro. En el siglo venidero. No en este presente siglo malo, en el siglo venidero, la vida eterna. Eso es precioso. Y es lo que estamos esperando, recibir esa herencia, esa promesa firme, segura que Dios nos ha dado. Dios siempre cumple lo que promete. Si Él ha prometido que nos dará la vida eterna, la tenemos absolutamente asegurada. No se puede perder, porque Dios la ha asegurado, la ha prometido. Decir, como dicen muchos herejes, que la vida eterna se puede perder. ¿Cómo se va a perder si Dios la ha prometido, la ha asegurado? Por lo tanto, es imposible que se pueda perder. Aquellos que dicen que la vida eterna se pueda perder, es como si dijeran que Dios no va cumplir lo que ha prometido. Así de simple. Es bien simple de entender. Entonces, no puedes perder algo que todavía no tienes. Tú no puedes perder la vida eterna porque todavía no la tienes como herencia de Dios. La tenemos como promesa de Dios. Si tú perseveras en la fe hasta el final, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús, vas a recibir la herencia por haber perseverado y por haber obedecido a Dios. Y esa herencia es la vida eterna en el reino eterno y glorioso de Dios. Así de simple. En vez de estar siempre hablando constantemente de esta maldita falsa pandemia, de la falsa vacuna y de los gracenados, como hacen algunos que no saben hablar de otra cosa. O sea, estamos hartos de constantemente que la televisión, incluso cristianos, estén hablando siempre de lo mismo. Yo estoy hasta los huevos de hablar de esa mierda. En vez de hablar de cosas edificantes como estamos haciendo durante estas 2 horas que hemos estado aquí. Edificantes en la fe, cosas trascendentales, y no de hablar si a uno se le acerca el teléfono y sale el Bluetooth, que se le pegan los metales en el tal, que si la falsa vacuna, si ya lo sabemos, que esto es satánico, que es diabólico, que lo han hecho para reducir la población mundial, que ya estamos hartos de saberlo. Llevamos más de 1 año y medio con esta mierda y que todavía hay hermanos que no saben hablar de otra cosa, que solo hablan de lo mismo, que cuando publican algo en la escuela es sobre este tema, que si el Bluetooth de los grafenados, que si la falsa vacuna, no saben hablar de otra cosa. Si no sabes hablar de otra cosa, si no sabes edificar en la fe, pues vete a un grupo, vete a otro grupo donde se hable de los grafenados y de esta falsa vacuna y de esta falsa pandemia. Si no sabes hablar de otra cosa, eres un monotema, pues entonces ¿para qué estás en la escuela? ¿Para qué? Si no edificas a nadie. A ver, yo pregunto, ¿es edificante estar escuchando constantemente que el tema de los grafenados, de los vacunados, de la falsa pandemia, eso edifica en la fe? Eso no edifica en la fe. Lo que edifica en la fe es lo que hemos estado haciendo en estas 2 últimas horas, en este directo que hemos tenido. Esto es lo importante, lo que edifica en la fe. Y ojo, con esto no estoy diciendo que, bueno, de vez en cuando no se puede hablar de esta mierda, de la falsa pandemia y de la falsa vacuna asesina. Yo no digo que no se pueda hablar en la escuela de Telegram de ese tema, pero que hay gente, hay personas que no saben hablar de otra cosa, constantemente hablando de lo mismo. Yo es que no me entra en la cabeza. ¿Que para qué estás en una escuela bíblica? Si solamente sabes hablar del Bluetooth, en los grafenados, no sabes hablar de otra cosa. Entonces, ¿qué pintas en la escuela bíblica? ¿Para qué estás allí? Si solamente quieres hablar de la falsa vacuna y de los grafenados y del Bluetooth, pues vete a un grupo de Telegram donde hablen constantemente de este tema, como es el grupo de la quinta columna de Telegram. Vete a ese grupo y habla de ese tema nada más. ¿Eh? Pero que no, pero hombre, es una escuela bíblica. Es para edificar en la fe a la iglesia, a otros hermanos. Que repito, es lo que hemos estado haciendo, aunque hayamos tenido alguna discusión, la criatura del vinito y yo, pero hemos estado edificando en la fe. Tenemos que obedecer lo que Jesús nos mandó. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo mando, lo que yo digo. ¿De qué está hablando Jesús? De obedecerle. Y él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Alcanzaremos la meta de la inmortalidad y la vida eterna solamente si le obedecemos a Jesús y perseveramos en la verdadera doctrina hasta el final. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que significa creer en Jesús, obedecer a Jesús. Creer en Jesús no es decir repetir una oración y decir ahora te acepto como mi salvador. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús significa obedecer a Jesús, lo que él mandó. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que no haga la voluntad de Dios, ese jamás entrará en el reino de los cielos. Por mucho que diga que ha nacido de nuevo, o que es cristiano, o que lee la Biblia, si no hace la voluntad de Dios, jamás se salvará. Así de simple.
Y es lo que dijo Jesucristo, mi Padre los limpia para que lleven más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Y el amor El querer glorificar a Dios significa eso, el llevar fruto, llevar mucho fruto y demostrar que sois mis discípulos. ¿Cómo se lleva fruto? Predicando, predicar, predicar. No os canséis de predicar a todo el mundo. Yo le predico a toda la gente, a los vecinos, a los amigos, al director del banco y a cualquier, a la persona más humilde que me encuentre. Hay que predicar a todo el mundo, llevarles el evangelio, llevarles las buenas nuevas, porque es la única manera de que pueda la gente salvarse. Y porque ahora va a haber una gran reunión familiar de todos los demonios que descienden del cielo y los que van a ser soltados del abismo. Y aquí va a haber una reunión familiar de todos los demonios que fueron soltados son soltados del abismo y de los que descienden del cielo. Y Satanás, el diablo y sus demonios son unos crueles asesinos que van a destruir, llevarse a la destrucción a la mayor número de personas posibles. Y los elementos de contención que tiene aquí Dios en la tierra somos nosotros, porque nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que tenemos que dar toda la estopa que podamos para librar a la gente de las maniobras de Satanás. Ayudar que la gente entienda lo que significa esta guerra que hay entre las fuerzas espirituales de Dios y las del diablo, y que la gente se ponga de parte de Dios, porque es la única manera de que se salven de lo que está destinado a venir, es estar enfocados en Dios. Jesús te lo dijo: manténgase constantemente haciendo oración y ruego para que puedan escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder. Enfóquense en Dios. Tenemos que ayudar a la gente que se reconcilie, que se enfoquen en Dios. Es la única manera de que van a tener de salvarse de todo lo que va a venir, quizás muy pronto.
Todo el pasaje ese de Jesús en Lucas, cuando dice huid de la glotonería, de los afanes de esta vida y tal. Y si habéis tenido por dinero de escapar de estas cosas que vendrán, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces está hablando de escapar de estas cosas que vendrían, como es la glotonería, la embriaguez, los afanes de esta vida, etcétera. Y si escapamos de esas cosas, pues estaremos al final en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Es a lo que se refiere el texto. Yo lo considero que ha sido muy edificante la tertulia que hemos tenido. Hemos hablado de diferentes temas, aunque ha habido también, en cierta parte, ha habido debate, pero ha sido muy edificante en la fe. Y eso es lo importante, edificar en la fe. El que profetiza, edifica la iglesia. Aquí hemos estado profetizando. Esto es profetizar. Profetizar es el que habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Y es lo que hemos intentado hacer aquí, el Vinito, el hermano Tomás también, que ya se ha tenido que marchar, y yo. Así que eso es lo importante. Cuando hablemos, lo que hablemos sea para edificación. Y no estar hablando constantemente de esta mierda que es la falsa pandemia y toda esta porquería, que si de los grafenados o los bluteados, porque por ahí hay gente que solamente se dedica a hablar de esto y no hablan de otra cosa. Y nada más y nada menos que la escuela bíblica.
Yo quería decir una cosa, quiero mandaros un saludo a todos, yo no os conocía, saludos a todos, un abrazo y os envío pues mi cariño y mi amor cristiano. Que siempre hay ese amor y esa unidad entre los cristianos. Y aunque haya así alguna cosilla por ahí que a lo mejor no estemos completamente de acuerdo, que sea siempre el amor lo que reine, siempre el amor. Y confiar en Dios. Dios va a solucionar todo entre las personas de buena voluntad. Y todo se va a arreglar. Llegaremos a entender todo correctamente. Si ahora estamos equivocados en algo, ya dejaremos de estar equivocados, no os preocupéis, todo se arregla.
Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea siempre con todos los hermanos de la fe que están aquí en el grupo.